Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Ataques terroristas en Teherán contra el Parlamento y el mausoleo de Jomeini. Ataque con martillo a un policía en París de un seguidor de Daesh. Estados Unidos ataca fuerzas gubernamentales sirias que penetraron en el perímetro de su base. Conflicto con Qatar. Trump tuitea apoyando efusivamente la iniciativa de aislamiento saudí. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de cuatro hombres armados que han entrado disparando en el mausoleo del fundador de la República Islámica Jomeini, situado en el sur de Teherán, capital de Irán, antes de que uno de ellos detonara su cinturón con explosivos, mientras otro se ha suicidado con una pastilla de cianuro, un tercero ha sido abatido por las fuerzas de seguridad y el cuarto, una mujer, ha sido detenida. La explosión del kamikaze ha causado varios heridos. Poco antes, otros cuatro hombres con fusiles automáticos se habían abierto paso a tiros en el Parlamento de ese país. Los primeros datos hablan de dos muertos y varios heridos en los ataques. La información es confusa, ya que algunas fuentes señalan que uno de los atacantes al Parlamento habría sido acorralado, mientras que otras aseguran que habrían logrado escapar.
Bueno, en general, toda la información de que disponemos es muy confusa porque solamente proviene de la agencia oficial iraní Fars. Y en general, no son fuentes siempre fidedignas. Recordemos que, aunque se llama república, lo que hay en Irán es el gobierno teocrático de los ayatolás. Controlan absolutamente todos los resortes del poder, incluida la prensa y lo que se puede dar a conocer y lo que no, etcétera, etcétera. Esto es nos ha sorprendido a todos, en primer lugar a los iraníes, porque ellos durante muchos años se han dedicado a financiar el terrorismo de signo chiita en el mundo. Cuando hablo en el mundo, lo digo con conocimiento de causa, porque yo, por ejemplo, que soy argentino de nacimiento, pues los iraníes han estado detrás del atentado antisemita contra la AMIA y dos años antes contra la Embajada de Israel en Argentina, hace más de 24 años. Desde que ellos subieron al poder en el 79, han estado organizando el terrorismo mundial de su signo y con esbirros como el grupo Hezbollah, que actualmente domina el Líbano y apoya a las fuerzas gubernamentales en Siria. Con lo cual, pues la influencia de Irán en la zona es más amplia y también abarca a las milicias chiitas que pululan y dominan, de hecho, el país vecino Irak desde la intervención militar en la guerra de hace más de 10 años. Y ahora, de pronto, ellos tienen el terrorismo en casa. ¿Quiénes son estos terroristas? Pues en este caso es muy, muy fácil identificarlos, porque son otro grupo terrorista a los que ellos han financiado para que los maten, que son Daesh. Daesh es un grupo terrorista que no se diferencia mucho en sus metodologías de lo que los propios iraníes han financiado, ni tampoco en los libros que utilizan como libros básicos para inspirarse en su martirologio, pero sí que responden a una corriente dentro del Islam totalmente distinta, que se llama sunís. Los suníes y los chiitas se diferenciaron menos de un siglo después de la muerte de Mahoma. Desde entonces han tenido guerras más o menos latentes, pero últimamente es lo que nosotros llamamos la guerra civil musulmana, aunque los medios de prensa no suelen titularlo así, pero es lo que está sucediendo desde por lo menos hace 6-7 años y el principal escenario es Siria, pero no es el único. Conocemos lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Irak, lo que pasa en otras latitudes y entre otros escenarios, pues hay que sumar también las ciudades incluso del país persa de Irán, donde los ayatolás hasta ahora estaban muy tranquilos. Y esto coincide en el tiempo con problemas para los otros financiadores, grandes financiadores del terrorismo, en este caso de corte suní, como ha sido Qatar. del cual vamos a tener que dedicar, al cual vamos a tener que dedicar algunos programas, posiblemente uno este fin de semana, para explicar exactamente cuál es la bronca que tiene el mundo árabe con Qatar y por qué ahora mismo está en los titulares de los periódicos de todo el mundo. Y también solamente destacar una sola cosa, no por casualidad, de los cuatro titulares que ponemos cada día, pues los tres primeros de hoy tienen el mismo verbo, atacar.
Un hombre agredió a un agente de policía con un martillo en la plaza junto a la Catedral de Notre-Dame de París al grito de «Esto es por Siria». Dos agentes que acompañaban al que resultó herido lograron desenfundar su arma y disparar al terrorista que actuaba en nombre de Daesh, hiriéndole. El atacante es un argelino de unos 40 años que, según las primeras investigaciones, actuó solo en el momento del ataque, aunque se indaga si podría tener cómplices. No estaba fichado ni tenía antecedentes penales. Además del martillo, llevaba consigo grandes cuchillos de cocina.
Pues esta vez no me voy a ensañar con las fuerzas de seguridad y policiales de Francia, porque este no era un terrorista fichado, por eso también su acción no llegó a mucho, más que pues hacer heridas al primero de los policías, porque evidentemente cuando uno actúa de forma tan diletante, pues las consecuencias, la reacción es inmediata. Pues no solamente que esta persona no estaba fichada, sino que tengo entendido que estaba casado con una sueca y que estaba haciendo una beca de estudios universitarios en Francia. O sea, esto es. Yo siempre digo una cosa: es si alguna vez la ficción tuvo un gran nexo con la realidad, fue cuando alguien imaginó todas estas series de zombies. Pues no hay nada más parecido a un zombie que un terrorista islamista, yihadista, porque actúa movido por instintos que van en contra de la razón, incluso en contra de la naturaleza, porque de forma natural todas las criaturas vivas de este mundo lo que tratan es de conservar la vida. Y en cambio muchas de las gentes que participan en este tipo de acciones quieren morir en el intento porque les han prometido una vida maravillosa con 70 vírgenes en el más allá, con lo cual estamos en lo sobrenatural. Como digo, esto es un ataque continuo. Tres de los cuatro titulares son referidos a ataques terroristas y si todavía hay alguien que tiene alguna duda, pues no sé qué es lo que está esperando para reconocer que esto es la guerra y que hay que tratar las situaciones como se las trata en tiempos de guerra. Ayer hablé sobre lo que habría que hacer, en mi humilde opinión, con los que están sí fichados como yihadistas, retornados y sospechosos, que es en lo que hace muchas veces las fuerzas de seguridad españolas, pero que no es lo que hacen ni los ingleses, ni los franceses, ni los belgas, y así les va.
El Pentágono informó de que la coalición internacional que lidera atacó posiciones de fuerzas afines al régimen sirio en Al-Tanf, en el sur de Siria, tras avisarles de que se estaban adentrando en una zona con presencia de tropas estadounidenses. El ataque aéreo, que se produjo después de varios avisos por líneas habilitadas con Rusia para evitar encontronazos, tuvo como objetivo piezas de artillería, baterías antiaéreas y un tanque. En la zona se estaban desplazando más de 60 soldados del régimen sirio. Los estadounidenses declararon que la coalición no busca enfrentarse al régimen sirio o fuerzas aliadas al régimen, pero está listo para defenderse si estas fuerzas pro-régimen se niegan a abandonar las zonas de seguridad. El Pentágono no detalló si el ataque produjo víctimas mortales, pero varios medios han informado de bajas.
Bueno, la verdad que en este caso, pues el ataque es de un tipo distinto. El Pentágono tiene fuerzas destacadas en Siria. Recordemos que cuando estaba el presidente Obama no quería que la coalición internacional que lidera entrase en territorio sirio porque era como una especie de tabú, pero esta administración, la administración Trump, dio permiso a las fuerzas norteamericanas para también asentarse o tener bases desde las cuales lanzar ataques en propio territorio sirio. Y así tienen una base en esta localidad y han determinado un perímetro de 55 kilómetros alrededor o algo así. Y si alguien se acerca a esa zona, pues ellos o disparan o alguien, si ven que se están aproximando, pues avisan a quien tienen que avisar, que es el que manda en la zona, que se llama Rusia, ¿no? Y los rusos ya se encargan de transmitir a los sirios o hacer sus propias maniobras y tejes manejes para ver si hay que avisar a los sirios o que los sirios se tienen que morir, como ha sido el caso este, aunque en la prensa internacional nadie ha constatado que haya muertos. Pero se supone, digo yo, que si los estadounidenses desde una posición de fuerza establecidos en una base disparan contra objetivos que se aproximan, que son piezas de artillería, baterías antiaéreas y un tanque, si le dan a un tanque, pues adentro seguramente no era un dron, sino que alguien iría, y con lo tanto, si le han dado al tanque, ha muerto alguien, ha muerto soldados sirios. Y sobre esto posiblemente nadie haga ningún escándalo porque ya sabemos que Trump y Putin se llevan bien y tampoco se lo van a cobrar ahora, ya le deberá un favor para el futuro. De la misma manera que cuando Trump bombardeó todas las bases aéreas por haber utilizado supuestamente materiales químicos para atacar a la población civil, tampoco hubo ninguna respuesta ni condena internacional, por supuesto, más allá de algunos periodistas de Estados Unidos.
Al día siguiente de la ruptura de relaciones diplomáticas con Qatar, anunciada por varios países árabes liderados por Arabia Saudí, y justo cuando Kuwait trata de lanzar una mediación para rebajar una tensión sin precedentes en los 36 años de historia del Consejo de Cooperación del Golfo, el presidente estadounidense Donald Trump ha entrado en escena este martes, alineándose con quienes condenan a Qatar, como es habitual, a través de un tuit que decía: "Durante mi reciente viaje a Oriente Medio declaré que no se puede seguir financiando el ideario radical. Los líderes apuntaron hacia Qatar. Miren, y también, ojalá sea este el principio del fin del horror del terrorismo". Recordemos que Doha, capital de Qatar, alberga una base militar estadounidense donde está desplegado el mayor contingente de soldados americanos en la península arábiga y desde donde parten los aviones de combate que han bombardeado posiciones de Daesh.
Sí, la verdad que, como decía antes, el tema de Qatar es un tema muy difícil de entender en las circunstancias actuales. Hay tantos elementos y ahora hay tantos expertos que saben sobre Qatar y que todos lo vieron venir, pero nadie avisó. Bueno, entre otros, una última noticia que no aparece aquí y que es más un rumor porque es difícil de confirmar, pero dicen que lo que ha hecho estallar la violencia diplomática de todos los países a los que cada día se suman más para romper relaciones con Qatar son unas declaraciones del jefe de este país, de Qatar, que fueron recogidas por Al Jazeera y publicadas en la página web de Al Jazeera, que es la famosa cadena de televisión del mundo árabe que justamente opera desde Qatar, y en la cual hablaba de una condena tanto a Estados Unidos como a Arabia Saudí y los acusaba a ellos de financiar a Daesh y no sé qué. Bueno, no se sabe muy bien. Ahora, el rumor es que esas declaraciones, que el gobierno qatarí ha negado que sean reales, fueron puestas allí por hackers ¿de dónde? Pues de Rusia, evidentemente. Los hackers de Rusia han sido acusados del triunfo de Trump, de que casi le quitan el triunfo a Emmanuel Macron, y ahora parece que también están detrás del complejo diplomático de Qatar. Si es así, pues Rusia está librando una guerra cibernética de primer orden, que con unos niveles de agresividad que no se veían ni desde los peores días de la Guerra Fría, cuando la crisis de los misiles. Solamente que ahora los misiles son virus electrónicos que entran en las redes, se las inutilizan o implantan falsas verdades, como se dice ahora, por no llamarlas mentiras, en páginas oficiales como la de Al Jazeera, ¿no? A mí me cuesta creer ese rumor, porque si fuera así, pues todos estos países, Arabia Saudí, Egipto, etcétera, etcétera, tendrían formas de verificar, por lo menos a posteriori, de que eso tiene alguna realidad o no. Y sabrían entender de que Qatar igual no tiene nada que ver con esto. Pero al parecer hay algo más detrás de todo esto, o que los rusos han jugado una carta fabulosa, poniendo algo que no, incluso no siendo cierto, es totalmente verdadero. Y valga la confusión también de mis palabras. Pero para sumar a todo esto, pues si éramos poco, parió la abuela, sale Donald Trump a decir muy bien que estén dándole palos a Qatar, y quizás se olvidó, no le recordaron, o alguien se olvida que justamente la coalición que está bombardeando a Daesh, el gran enemigo del mundo en este momento, las fuerzas americanas que bombardean a Daesh salen de una base que tienen, ¿dónde? Pues en Qatar. Así que el mundo está, no solamente que está muy revuelto, sino que cada día está más raro.
Bien, pues aquí terminamos estas noticias. Hacemos ahora una pausa para regresar con la agenda cultural. Volvemos con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos los que nos escuchan.
Para que nos cuentes a todos los que nos escuchan.
Y a los que
también,
no, a los que no quieren escucharnos.
A los que nos tienen de fondo, porque igual también hay gente que nos tiene de fondo mientras hace sus cosas.
¿Seguro?
En casa.
Seguro, espero que sí. Es una muy buena forma
buena
de oír
señal.
La radio.
Es una buena señal también. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues empezamos hablándoles de un libro que publica Acantilado. Se llama Los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, y trata un tema muy interesante. Tenían apenas 30 años cuando Adolf Hitler llegó al poder. Eran juristas, economistas, filólogos, filósofos e historiadores. ¿Por qué decidieron formar parte de los órganos de represión del Tercer Reich? Tras acceder a los archivos del SD y de las propias SS, el autor, Christian Ingrao, muestra... El autor investigó la trayectoria de un buen número de estos académicos. Este estudio pionero muestra que el exterminio en los campos de concentración y exterminio, lejos de obedecer únicamente a la demencial mentalidad del Führer, se anclaba en un sistema de creencias compartidas por muchos de los miembros de la generación que creció en la Alemania derrotada y sometida al Tratado de Versalles. Bueno, esto no nos lo tiene que demostrar, no nos lo tiene que mostrar
el autor,
porque es sabido, ¿no? Pero sería interesante ver qué archivos corroboran esto, ¿no? Y en buena medida, continúan desde la editorial diciendo, y en buena medida la historia del nazismo se erige sobre las experiencias personales de fervor y de resentimiento de estos hombres y mujeres tan ávidos de creer en su nación como de destruir lo que pareciera amenazarla. Ellos teorizaron y planificaron la eliminación de 20 millones de individuos de raza inferior y organizaron e intervinieron en el exterminio de 1 millón de personas. Bueno, más de 1 millón de personas. Además de hablarles de la publicación de este libro de Christian Ingrao, comentarles que estará acompañado por el historiador Ferran Gallego, autor de libros como, por ejemplo, Todos los hombres del Führer, de Auschwitz a Berlín, Alemania y la extrema derecha. Estará acompañado, como les decimos, en un diálogo sobre creer y destruir, que es el título que lleva el libro, cuyo subtítulo es Los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, el martes 20 de junio en el Instituto Francés de Barcelona. El acto contará con traducción simultánea y la asistencia es libre. Así que oyentes, si quieren conocer de primera mano cómo se ha gestado este libro, pues tienen la oportunidad de hablar e interrogar al propio autor el próximo 20 de junio.
Pues les invitamos a ello, porque sin duda es interesante este planteamiento y conocer a quienes fueron esos intelectuales que participaron en todo el tramado de aquella masacre.
Y seguimos de alguna manera hablándoles de Alemania, pero en este caso, y también de la Shoah, en este caso en formato cine, porque Las flores de antaño, del director Chris Kraus, ha inaugurado la 19ª edición del Festival de Cine Alemán de Madrid. Lo nuevo de esta película es que aborda el Holocausto, aseguran desde la organización del festival, desde una perspectiva actual, desde el hoy. Esto es lo que la hace diferente a otras películas sobre el tema. Aborda estos traumas del pasado y cómo los protagonistas los viven hoy en día. La película cuenta la historia del historiador Totila, al que encargan preparar un congreso sobre el Holocausto, pero que se ve relevado de su función y obligado a trabajar como asistente de Sassi, una famosa actriz judía invitada al mismo, y bueno, ahí surgen el amor y todas las cosas que pasan normalmente en una
película.
Todo
lo que lo rodea.
Aunque el tema del Holocausto no es nuevo en el cine alemán, por supuesto, el enfoque de Las flores de antaño es una propuesta diferente a los dramas históricos tradicionales y apela especialmente a audiencias más jóvenes, que en el caso particular de Alemania trabajan el tema del Holocausto de una manera muy distinta a como lo hacían las generaciones anteriores. Esto ha comentado la productora, quien también ha añadido que hablar del Holocausto es, además, una forma de hacer revisión histórica. Esta edición del Festival de Cine Alemán se presentará hasta el 11 de junio la última jornada fílmica de este país y han elegido precisamente Las flores de antaño para inaugurar esta 19ª muestra.
Bueno, pues una opción más para esta muestra y una forma de inaugurarla que veremos si...
Habrá que ver la película o...
Si la recomendamos a mayores, esperamos que sí.
Bueno, y ahora terminamos en una de nuestras galerías de arte preferidas, la Mona Lisa Gallery de Barcelona. Allí expone Gabriel Leitner, del kibbutz Gasitz. Nació en Israel, en este kibbutz, en 1949. Es un reconocido y respetado científico internacional que paralelamente viene desarrollando una carrera floreciente como fotógrafo. Uh-huh. Es miembro de grupos de fotografía en Israel y en Nueva York y su muestra se titula La cámara como pincel. La Mona Lisa Gallery tiene esta exposición hasta el 15 de junio, así que tenemos todavía algunos días para acercarnos
todavía,
a disfrutarla.
Todavía tenemos tiempo para acercarnos a esta exposición, que la verdad es que el título llama la atención, ¿no?
La cámara como pincel, me encanta.
Es una forma de pintar, no la realidad, a través del objetivo. Muy bien, pues con esa recomendación y esa oferta, digamos, cultural, nos despedimos por hoy.
Hasta mañana.
Hasta mañana.